Les invito ahora, sí, hermanos, a abrir sus Biblias a Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios. Nos encontramos una vez más en el capítulo 6, donde estamos estudiando la culminación de este libro, el tema de la guerra espiritual. Hemos dicho que es una guerra sobrenatural, es una guerra universal, fundamentalmente, perdón, entre Dios y sus ángeles y Satanás y sus hordas. Por supuesto, porque los cristianos pertenecen a Dios, ellos se encuentran involucrados en este conflicto espiritual que Pablo describe en este pasaje en los versículos del 10 al 18. Los enemigos de Dios se constituyen automáticamente en los enemigos de los que pertenecen a Dios. En otras palabras, si Satanás está peleando y luchando contra Dios, automáticamente va a estar peleando y luchando con aquellos que somos de Dios, los que le pertenecemos. Lo que hemos visto hasta hoy es que si tú eres creyente, si tú eres un cristiano comprometido con el Señor y su causa, y estás viviendo de acuerdo al capítulo 4, versículo 1, andando dignamente de la vocación con que has sido llamado, estás en oposición directa al enemigo que va a hacer lo posible para destruir tu testimonio y hacerte nulo en esta guerra espiritual de la cual estamos aprendiendo. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar? El diablo no anda sentado, él no es flojo en su tarea. Nos dice Pedro que él anda buscando a quien devorar. El diablo está al acecho continuo, constante, de aquellos que pertenecen a Cristo, vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo siempre está al acecho. ¿De dónde viene este enemigo? ¿Dónde comenzó? Ya vimos esto la última vez. Se rebeló contra Dios y fue echado del cielo, y a partir de ese momento vive para luchar contra Dios y tratar de frustrar los propósitos de Dios. Un ángel caído. Engañó a Adán, engañó a Eva, a la raza humana, los llevó a la ruina espiritual. A través de la historia ha tratado de destruir al pueblo escogido de Dios, Israel. El enemigo ha tratado de frustrar los planes de Dios. Trató de detener el nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios, el ministerio, su resurrección. Y desde que fue echado del cielo, su tarea ha sido una continua lucha en contra de Dios y los propósitos de Dios. Si hoy Satanás y sus demonios, por supuesto, están tratando de destruir el testimonio y la extensión del reino de Dios a través de la iglesia. El enemigo número uno de Satanás hoy es la iglesia. Por supuesto, estamos hablando de la iglesia genuina, aquellos que pertenecen al Señor Jesús, pertenecen a su cuerpo. La lucha continuará y finalmente culminará con las huestes de Satanás y Satanás mismo en el que serán destruidos cuando esta guerra termine. De eso nos habla Apocalipsis. Él será echado al lago de fuego y ahí terminará su función. Entre tanto, está luchando. Y Pablo nos dice en el versículo 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son nuestros enemigos, de los cuales hablamos la última vez. Y porque es una guerra espiritual, solamente puede ser luchada, puede ser peleada con armas espirituales. Armas que Dios mismo provee y que Pablo llama en este pasaje, en los versículos 11 y 13, como la armadura de Dios. Dos veces repite Pablo la armadura de Dios, versículo 11 y versículo 13. En 2 Corintios capítulo 10, los versículos del 3 al 5, leemos estas palabras del mismo apóstol Pablo en referencia a estas armas. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. No luchamos contra carne o sangre, sino, dice Pablo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, los enemigos de Dios, estas huestes que se describen acá en el versículo 12. Destruyendo especulaciones, continúa el versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. Pablo está describiendo la guerra espiritual. En otras palabras, es imposible enfrentarse a este enemigo espiritual con armas comunes. No los vemos, ni siquiera a veces nos damos cuenta de que andan alrededor, pero ahí están, luchando. Es vital entonces que el cristiano se vista de esta armadura de Dios para entrar en guerra espiritual o será absolutamente derrotado. No hay posibilidad de victoria sin la armadura del cristiano, la armadura de Dios. Los versículos 14 al 17 entonces nos describen esta armadura y vamos a dar lectura a estos versículos ahora. Dice el versículo 14, «Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Esta es la armadura. Ahora, antes de entrar en la exposición de este breve pasaje, quisiera repasar nueve maneras en las cuales, o métodos que Satanás usa para atacarnos. En primer lugar, Satanás nos ataca tratando de socavar la reputación y credibilidad de Dios. Satanás desde el principio ha hecho lo mismo. La seguridad y fortaleza mayor del hombre y la mujer se encontraba en su confianza en Dios. Estamos hablando de Adán y Eva. Por tanto, Satanás buscó destruir esa confianza plantando dudas en sus mentes acerca de la bondad de Dios. ¿Ustedes recuerdan el ataque? Se presenta Satanás en forma de serpiente en el capítulo 3 de Génesis y leemos en el versículo 3, por ejemplo, con que Dios ha dicho, aquí está, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo entre el bien y el mal. Seréis como Dios, sabiendo entre el bien y el mal. En otras palabras, lo que está diciendo Satanás es que Dios no es bueno. Dios ha mentido. No pueden confiar ustedes en ese Dios que no les dice la verdad, yo les digo la verdad. ¿Ven? ¿Ven? Inmediatamente Satanás se presenta como el verdadero y trata de descalificar, dejar a un lado la reputación de Dios como aquel que habla la verdad. El punto es, y la estratagema de Satanás es causar duda y tratar a Dios de mentiroso, cuando en realidad Satanás es el mentiroso. Y el no creer a Dios, escuche bien, mi hermano, cuando Dios dice algo, el no creer a Dios se constituye en un pecado de mayúsculas proporciones. Primera de Juan 5:10 dice lo siguiente, el que no cree a Dios, escuche bien, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios. Cuando nosotros dudamos la palabra de Dios y no creemos lo que Él dice, ¿qué pasa? Le hacemos a Él mentiroso. Esa es la deducción, esa es la implicación. Es decirle a Dios, yo no creo lo que me dices. Lo estoy leyendo, pero no lo creo. Francamente no puedo creer que esto sea verdad. Y hay mucha gente que viene a la Biblia, aún creyentes vienen a la Biblia y dicen, no puedo creer que esto sea verdad. ¡Qué osadía! ¡Qué insulto! ¡Qué pecado! ¿Pero quién es el mentiroso? ¿Es Dios? No. Juan 8:44 nos dice que el mentiroso y padre de mentira es justamente aquel que se presentó como serpiente. El Señor Jesús, dirigiéndose a los judíos religiosos de su día, dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque decían ellos, no, nosotros tenemos un padre, nuestro padre es Abraham. Y el Señor Jesús les dice, miren, vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, no permaneció en la verdad, cayó de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo lo que dice Satanás es mentira. Aunque haya una verdad en lo que está diciendo, el propósito es el engaño, falsificar, distorsionar, de tal manera que el hombre sea afectado por esa mentira. Satanás es mentiroso. Cuando nosotros dudamos la bondad de Dios, su amor para con nosotros, dudamos su gracia, su perdón, su misericordia, cuando pensamos que Dios nos ha abandonado y escuchamos acusaciones del enemigo que vienen a nuestra mente, que vienen a nuestra conciencia, que nos hacen dudar, por ejemplo, de nuestra salvación, o pensamientos que vienen y nos dicen, realmente tú no eres cristiano porque fíjate, un cristiano no hace esto o lo otro. Estamos escuchando a voces que provienen no de Dios, sino que provienen de aquel que es mentiroso. Satanás y sus demonios, cuya función y estrategia es acusar, distorsionar, decirnos que lo que Dios dice en su palabra no es verdad. Si Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, eso es lo que Dios dice. Si tú crees en el Señor Jesucristo, has confiado en Él para tu salvación eterna, tú eres salvo para siempre, por ejemplo. Satanás dice, no, mira, eso es lo que acabas, fíjate lo que acabas de pensar, fíjate lo que acabas de hacer. Tú no eres cristiano, has caído de esa gracia. Dios ya no te perdona, Dios ya no te quiere. Eso es mentira, absolutamente mentira. Y por supuesto, a veces en nuestras dudas, temblamos y escuchamos la voz del enemigo, así como lo hizo Eva, con repercusiones funestas. Entonces, una manera básica y sutil en la que el enemigo nos ataca es tratando de desacreditar a Dios y desacreditar su palabra. En segundo lugar, el enemigo nos ataca causando problemas en nuestra vida cristiana por causa de nuestra fe. Siempre anda buscando cómo causarnos problemas. Desde el momento que nos convertimos, el diablo comenzó a hacer de nuestra vida una vida llena de problemas. A veces la gente piensa que si viene a Cristo, se acabaron los problemas. No. Cuando venimos a Cristo, a veces se intensifican los problemas. Hay victoria, hay paz, hay un sentido de perdón, nos sentimos que pertenecemos a Dios, sabemos que pertenecemos a Dios, pero no es que ya no hay problemas. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Uno de los problemas, por ejemplo, que el creyente enfrenta es la persecución. Y la persecución se manifiesta de muchas maneras. No estamos hablando de persecución, por ejemplo, como la que experimentaron muchos de los hijos de Dios a través de la historia, donde fueron sacrificados y aniquilados y perseguidos de una manera terrible. A veces el solo hecho de ser cristiano evoca hostilidad en muchos que nos ven como santulones o personas fanáticas de su religión y empiezan a hacernos burla. Yo me acuerdo en Argentina que nos llamaban los evangelistas. Ahí van los evangelistas. Y siempre nos hacían burla, porque claro, en una ciudad chica donde hay una sola iglesia, la cual mi padre era pastor, somos blanco de toda la burla de todos los demás. No es que ellos eran mejores, no es que ellos eran religiosos, les gustaba hacer burla. Bueno, eso es persecución. Muchos de ustedes han sufrido persecución en el trabajo, con sus familiares o amigos, que antes eran cercanos, eran sus amigos, pero cuando usted se comprometió con Cristo, comenzaron a tratarlo como persona de segunda clase, o peor, como un enemigo. ¿No es cierto? Muchos de ustedes han manifestado eso. Eso es persecución. ¿De dónde viene eso? Satanás se encarga de meter esos enemigos ahí. Toda esta hostilidad es parte del ataque satánico sobre su vida. A veces el ataque es más sutil. En algunos casos, el ser cristiano no es muy difícil. Satanás nos hace flojos en nuestra vida espiritual. Pero los resultados son también negativos. Satanás nos acostumbra a una actividad religiosa dominical, superficial, sin muchas perturbaciones, y nos acostumbramos a ser cristianos. Y la verdad que no es muy difícil, por ejemplo, en un país como el que vivimos, gozar de libertades y venir a la iglesia y disfrutar en general de todas las bendiciones que el Señor nos da en este lugar. Y pensamos entonces que es fácil ser cristiano. Bueno, sutilmente Satanás nos hace flojos, nos hace perezosos y nos acostumbramos. Bueno, un cristianismo fácil, hace de la iglesia un contexto blando, sin temple. A veces es más difícil vivir la vida cristiana cuando es fácil ser cristiano que cuando sufrimos persecución. Aunque el Señor no permita que nuestra experiencia sea tan cómoda. Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, y la historia de la iglesia cristiana demuestra que cuando la persecución vino a la iglesia, aunque fue difícil tolerar la persecución en esos momentos, la iglesia se fortaleció y creció. ¿Ustedes recuerdan? Recuerdan, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, el versículo 45-41 dice que Pedro y los apóstoles en Jerusalén habían sido perseguidos, ustedes recuerdan, por causa de la predicación del Evangelio, fueron azotados, fueron amenazados, se les prohibió hablar en el nombre de Jesús. Claro, intensa persecución. Pero no te lo dice el versículo 41. Y ellos, hablando de Pedro y los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, escuchen bien, tristes, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué interesante que el capítulo 6, versículo 1, comienza con estas palabras. Y en aquellos días crecía el número de los discípulos. ¿Ven? La persecución a veces hace de la iglesia, que hace que la iglesia se fortalezca y crezca. Cuando no hay persecución, a veces la iglesia se vuelve muy cómoda en su rutina religiosa y no crece. En tercer lugar, el enemigo nos ataca tratando de introducir falsa doctrina en la iglesia. Los creyentes que no son bien enseñados llegan fácilmente a falsas ideas de lo que es Dios, por ejemplo, la salvación, la santificación, el cielo, el infierno, la segunda venida y tantas otras doctrinas bíblicas. Es interesante que cuando viajo en estas oportunidades que el Señor me brinda, como la que voy a experimentar esta semana, después de predicar en algún lugar, en algún contexto, se me acercan personas, se me acercan creyentes, donde me hacen preguntas que derivan de un concepto falso de alguna verdad bíblica. Por lo general, esas preguntas tienen que ver con un falso concepto de lo que Dios dice. Y por supuesto, un creyente que está confundido en cuanto a lo que Dios dice en su palabra y nos enseña, no puede ser estable en su propia vida, ni puede ser eficaz en el reino. Satanás le encanta tener personas que se supone son creyentes que no conocen la palabra de Dios. Este es el creyente que Pablo describe, por ejemplo, en Efesios 4, el versículo 14, que denomina o llama como niños. Son infantes, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Eso es lo que pasa con gente que no conoce la palabra de Dios. Son inestables y son llevados de aquí para allá. Se creen cualquier cosa. Vienen los testigos, le dicen algo y lo creen. Vienen los mormones, le dicen algo y lo plantan dudas. Y están de aquí para allá. Entonces es indispensable que cada uno de nosotros estemos seguros de lo que la Biblia enseña en sus doctrinas fundamentales. Porque de no ser así, estamos desprotegidos y somos blanco perfecto de los dardos encendidos del enemigo, como dice Pablo en este pasaje. ¿Saben ustedes que Satanás y sus demonios son expertos en la Biblia? ¿Conocen la Biblia muy bien? Son todos teólogos y la conocen muy bien, mucho mejor que nosotros en muchos sentidos. Y por esta razón, porque la conocen bien, saben cómo distorsionarla. Saben cómo engañar a los creyentes ignorantes de la verdad. El antídoto para con el error es la verdad. Y si no sabemos la verdad, somos blanco, perfecto, de los enemigos de Dios, Satanás y sus huestes que buscan engañarnos. Muchos hoy menoscaban la enseñanza bíblica. Uf, ¿cuántas veces he escuchado la frase, la doctrina divide? Bueno, es cierto, la doctrina divide, por supuesto. En un sentido divide, separa la verdad del error. Parte del propósito de la doctrina, la enseñanza bíblica, es dividir. Es separar lo que es falso de lo que es verdad. Por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses, les dice en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, no aceptemos cualquier cosa que se escucha. Parte de la enseñanza bíblica es justamente establecer lo que es verdad y separarlo de aquello que es falso. En cuarto lugar, Satanás nos ataca, o el enemigo nos ataca, entorpeciendo nuestro servicio a Cristo. Satanás trata de entorpecer el servicio a Cristo, la obra del ministerio, la extensión del reino. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 16, versículo 8, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, y le agregan el 9, porque se me ha sido abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y después agrega, pero hay muchos adversarios. Claro, ¿de dónde vienen esos adversarios? Satanás los planta ahí. El enemigo los mete. Si se abre una puerta de ministerio, póngale la firma que Satanás va a hacer lo posible de meter ahí adversarios. Estorbar. Y justamente, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:18, dice Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjense, estorbo. Las puertas del ministerio se abren, pero a menudo en el ministerio uno confronta difíciles situaciones que estorban el avance de la obra. ¿Quién está detrás de este estorbo? Bueno, Satanás y sus demonios. Quinto lugar, número 5. El enemigo también nos ataca causando división entre creyentes. Este es uno de los favoritos de él. División entre creyentes. Los capítulos del 1 al 3 de 1 Corintios hablan de este tipo de problema en la iglesia. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otros de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Está hablando de la iglesia. La iglesia es una, un espíritu, un bautismo, un Señor, una fe, es una. Capítulo 3 de esta misma epístola, del versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, esa era la demostración de su niñez. Su falta de madurez en el Señor. Y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? La disensión, la contienda, la lucha, las peleas entre hermanos demuestra un estado de carnalidad. Los hombres, por supuesto, siguen al príncipe de este mundo. Entonces, cuando nos dividimos, cuando peleamos, estamos siguiendo a aquel que es el autor de las divisiones, Satanás. Por eso Pablo dice, no andáis como hombres, todos los hombres siguen a aquel, al maligno. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Otra vez les pregunta. Entonces, la iglesia siempre está expuesta a divisiones y contiendas. Y el enemigo busca que esto suceda. Por eso encontramos la exhortación en esta misma epístola, el versículo 3, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Toda iglesia está expuesta a divisiones. Esta iglesia, nuestra congregación, no es exenta de eso. Cuidado. No demos oportunidad al diablo por medio de contiendas y divisiones entre nosotros. Cuidado. Otra área en la que somos atacados es cuando el enemigo, número 6, cuando el enemigo nos convence que podemos confiar en nuestras propias fuerzas. No hay nada tan sutil como estar envuelto en el ministerio de la obra, la extensión del reino, y encontrarnos que estamos siendo llevados por nuestros propios recursos. Estamos confiando en nosotros mismos. ¡Qué terrible! Primera Crónicas, capítulo 21, los versículos del 1 al 8, tenemos un relato muy interesante acerca del pueblo de Dios, particularmente en referencia a David, quien aparentemente llegó a pensar que las victorias de Israel descansaban en el hecho que él tenía un gran ejército, muchos guerreros. Y leemos en Primera de Crónicas 21, el versículo 1, por ejemplo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Pero Joab dijo, el versículo 3, añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son, mas, oh rey, señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué procura esto mi señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? En otras palabras, Joab le dice, mira, eso no está bien. Confía en el Señor, no en el número de guerreros. El versículo 7 nos dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Como consecuencia de la acción de David. Bueno, gracias a Dios que David se arrepintió de su pecado en este caso, porque leemos en el versículo 8, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Ve lo que está diciendo David, Señor, he pecado contra ti porque confié en mí y confié en la fortaleza de este pueblo en base a números. Eso es pecado. Pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he obrado muy neciamente. Nosotros a veces obramos neciamente. Cuando nos confiamos, cuando creemos que los recursos, porque pertenecemos a Grace Church, tenemos todos los recursos, tenemos acceso a todo esto, grandes maestros, excelente enseñanza. ¡Oh! ¿Quién nos puede tocar? El que piense estar firme, mire que no caiga. Y podemos actuar neciamente. Cuidado. Dios nos libre de hacer la obra confiando en nuestras fuerzas y nuestros recursos. El cristiano que confía en sí mismo es presa del enemigo. Por eso encontramos esta exhortación en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. Es necio el apoyarse en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. ¿Ven? Entonces Satanás a veces nos ataca de esa manera también, haciéndonos confiar en nuestros recursos o fuerzas. Número 7, Satanás ataca a la iglesia llevando a los creyentes a ser hipócritas, a actuar hipócritamente. ¿Ustedes recuerdan el relato de Ananías y Zafira allá en el Hechos capítulo 5? Eran creyentes, yo creo que eran creyentes, no hay duda de eso en mi estima, en mi opinión. Pero pretendieron vivir algo, una vida, o aparentar algo que realmente no eran. pretendían vivir y servir al Señor, pero en realidad estaban viviendo una mentira. Y esta mentira, según el pasaje, fue inspirada por Satanás. Podemos engañar a la iglesia y a la mayoría de los creyentes, a los hermanos, pero no podemos engañar a Dios, quien conoce nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué motiva tu corazón cuando sirves al Señor? Hechos 5, este relato, nos dice que Pedro, por supuesto, movido, inspirado por el Espíritu Santo, se acerca a Ananías y le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y todavía este se hace el inocente. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Otra vez. No has mentido a los hombres, sino que a Dios. ¿Saben qué? Cuando pretendemos ser algo que realmente no somos y servimos al Señor de una manera hipócrita, ¿a quién estamos mintiendo? A Dios. Dios no tiene misericordia de los mentirosos en este caso. Y a su debido plan, a tiempo, y en su plan, Dios juzga la hipocresía en sus hijos. Porque nos dice el versículo 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo supieron. Toda la iglesia quedó, pero en shock por lo que había acontecido. Y lo mismo sucedió, entre paréntesis, con su esposa, la Zafira, que viene muy contenta y muy inocente, y lo mismo le sucede. Este fue un matrimonio hipócrita en su servicio a Dios. Otra forma en que el enemigo nos ataca como creyentes es por medio de la mundanalidad. ¿Qué quiero decir con esto? La mundanalidad. El mundo se vuelve atractivo para muchos creyentes. Y Satanás los persuade a vivir de acuerdo a muchos de los valores del mundo. No necesariamente estoy hablando de cosas tremendamente groseras. Por ejemplo, estoy hablando de la prosperidad económica, el bienestar. El enemigo nos engaña y nos pinta un mundo muy atractivo. Nos volvemos atraídos por aquello que el mundo nos presenta. Somos propensos a olvidarnos de Dios y adoptar una actitud materialista o orgullosa en lo que tenemos o hemos logrado. Y el Señor a veces nos toca en esa área. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este mundo o a este siglo. En otras palabras, no imitéis al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Juan también lo repite de otra manera. Su primera epístola, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre que no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y sabemos que el mundo pasa y sus deseos. Esto pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Finalmente, número 9, el enemigo nos ataca moviéndonos a desobedecer la palabra de Dios. Todo tipo de desobediencia en contra de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra es lo que Satanás y sus huestes buscan que hagamos. Desobedecer, desobedecer, desobedecer. Si Dios establece en su palabra que actuemos moralmente, Satanás nos tentará a actuar inmoralmente. Si Dios nos manda a decir la verdad, Satanás tratará de persuadirnos a decir la mentira. Si Dios nos enseña a estar satisfechos con lo que Él nos da, Satanás buscará que deseemos más de lo necesario. La batalla entonces es clara. El enemigo nos ataca. No hay duda de esa. Nos ataca socavando la integridad de Dios, causando todo tipo de problemas en nuestras vidas, confundiéndonos con falsa doctrina, estorbando nuestro servicio a Dios, tratando que confiemos en nosotros mismos, tentándonos a vivir vidas de hipocresía espiritual, moviéndonos a ser atraídos por las cosas del mundo y finalmente tentándonos a desobedecer la palabra de Dios a todo nivel. Satanás y sus huestes están en contra de Dios y en contra de nosotros. El enemigo nos ataca continuamente en estas áreas que acabamos de repasar. Esta es la guerra en que nos encontramos. Es una guerra implacable y constante. El enemigo es astuto y lleno de artimañas. Múltiples estrategias para hacernos caer. La batalla se pelea, sin embargo, con una sola estrategia. No importa cuántas estratagemas utilice el enemigo, no importa cuántos métodos se use para atacarnos, existe una sola manera de pelear esta batalla, una sola estrategia, y esta estrategia la encontramos en este pasaje de Efesios. ¿Cómo nos enfrentamos al enemigo? Con la armadura de Dios. Con la armadura de Dios. En otras palabras, nuestra estrategia no es enfocarnos y concentrarnos en lo que el enemigo está haciendo, y hay muchos que se pierden el tiempo tratando de ver qué es lo que Satanás está haciendo. El enfoque bíblico es en enfocarnos en lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer en la batalla espiritual? El único llamado al soldado cristiano es el que encontramos aquí en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar ¿qué? Firmes. Tomad la armadura. Y Pablo nos describe 7 piezas de esta armadura. La primera que observamos acá en el versículo 14 es la verdad. Dice, estad pues ceñidos o estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. El soldado romano se preparaba para la acción militar vistiéndose con un uniforme particular. Posiblemente Pablo está sentado acá en una celda, o está por lo menos siendo cuidado por guardias romanos, y está observando el uniforme que ellos tienen. Y cuando escribe estas palabras, basa la descripción de la armadura de Dios comparándola con la armadura de un soldado romano. Y dice, ceñido vuestros lomos o ceñida vuestra cintura. El soldado romano se cubría en primer lugar con una prenda o una túnica cuadrada hecha de tela con abertura o agujeros para la cabeza y los brazos. Esta prenda se colocaba holgadamente sobre el cuerpo y luego se ceñía bajo un cinturón ancho de cuero que se ajustaba alrededor de la cintura o el abdomen. Esta era la acción de ceñirse. Indicaba que estaba listo para la acción y para el combate. Era así como casi un pijama que se ponían, pero tenía que ser ceñido. Pablo expresa esta idea cuando nos llama a ceñirnos para la lucha en el versículo 12. El cristiano no puede ir a la lucha con un uniforme mal puesto, suelto. Así como dijimos la última vez, este no es un partido de fútbol, no vamos a pelear en camiseta y pantalón corto. Tenemos que ir ceñidos con una armadura. En otras palabras, tenemos que estar preparados para enfrentarnos a ese enemigo. El apóstol Pedro también usa esta idea de ceñirse en 1 Pedro 1:13 cuando dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios. Ceñirse. Ceñirse entonces es la idea de estar preparado para la acción. El soldado romano se ceñía su túnica con este cinturón grande de cuero que dije ancho, que aquí Pablo describe como el cinturón de la verdad. No era un cinturón de estos que tenemos hoy, era casi como una faja de cuero. El cinturón de la verdad. La palabra verdad es aletheia, que puede traducirse verdad o puede traducirse verdadero. La verdad se refiere al contenido de todo aquello que es verdad en contraste a aquello que es falso. En el caso de doctrina, se refiere a la verdad revelada de Dios en su palabra. Lo verdadero tiene que ver con la actitud de honestidad e integridad en contraste a lo que es hipócrita. Sin duda la palabra aletheia en este contexto del capítulo 6 tiene ambos significados. Hablemos rápidamente para terminar un poquito del contenido. Este es el primer elemento de la palabra. El contenido de verdad. El cinturón de la verdad de Dios es absolutamente indispensable de tener bien colocado y ajustado cuando somos atacados por el enemigo. Sin el conocimiento de la verdad de Dios, el cristiano es una persona infantil, como ya vimos, Una persona expuesto a los dardos del enemigo, una persona que es inestable, una persona que va a ser llevada de aquí para allá de todo viento de doctrina. Tiene que conocer la verdad. La palabra doctrina es la palabra que a veces se traduce enseñanza. Satanás, quien es el padre de mentira, como ya vimos, envía a maestros inspirados por doctrinas de demonios que propagan todo aquello que es falso con el propósito de confundir a los creyentes, tambalearlos y de esta manera socavar la verdad de Dios. Esta actividad diabólica se nos describe en 1 Timoteo 4:1 cuando Pablo nos dice que en los últimos días, que el Espíritu claramente nos dice que en estos últimos días algunos que apostatarán de la fe, siguiendo que prestando atención a espíritus engañadores, una descripción de los falsos maestros, y a doctrinas de demonios. La única manera de enfrentarse a las artimañas del error introducidas por estos falsos maestros es teniendo puesto el cinturón de la verdad. Por eso es que aquí estudiamos la palabra de Dios. Por eso es que aquí continuamente exponemos la palabra de Dios. Es la palabra de verdad. Esta es la verdad revelada por Dios. Pero también en este contexto se refiere a una actitud de verdad. Una actitud verdadera, una actitud de compromiso, una actitud de integridad. El cristiano en batalla se caracteriza por ser una persona comprometida con lo que es verdad. Una persona absolutamente íntegra y que rechaza todo aquello que es hipócrita o falso, deshonesto o lo que es doble. Tenemos que vivir vidas de integridad. Ser verdadero. Qué lindo es ver cuando un creyente tiene ese testimonio, de tal manera que sabemos que lo que él dice es verdad, porque vive una vida íntegra. Hebreos 12, versículo 1, ilustra esta verdad de compromiso, esta actitud de alguien que está en la carrera y no se desvía. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es un cristiano consciente del conflicto en el cual se encuentra, sin ninguna distracción o atracción que lo desvíe. Pablo nos dice que ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Entonces es imprescindible que como cristianos estemos ceñidos de la verdad, estemos saturados de la verdad de Dios. Vivamos en esa verdad, en lo que hacemos, lo que decimos. Es tan fácil distraerse, ¿no es cierto?, con cosas del mundo. Preocupaciones diarias, actividades secundarias que nos quitan el tiempo con el Señor, el tiempo en su palabra. Satanás busca por sobre todas las cosas quitarnos de nuestro tiempo con el Señor, de tal manera que conozcamos más y más su verdad. Satanás no quiere que conozcamos la verdad de Dios y no quiere que vivamos una vida íntegra, comprometida con esa verdad. Satanás nos quiere expuestos, abiertos, con el cinturón mal puesto o sin el cinturón, de tal manera que sus dardos penetren. Ceñirse la cintura con la verdad implica entonces que estoy preparado para la batalla. Conozco la verdad de Dios y soy disciplinado en la batalla. Y la mira es ganar. La mira es ganar. Pablo dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, dice. No como sin tener meta. De esta manera peleo. No como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que yo, habiendo predicado a otros, yo sea descalificado. Esa es la actitud de un soldado, que está consciente de la guerra y la pelea, el combate. Colocarse la armadura de Dios comienza colocándonos entonces el cinturón de la verdad. ¿Estás ceñido? estás aprendiendo a diario más la verdad de Dios en tu palabra, eres disciplinado en conocer la verdad de Dios. No podemos pelear, ni menos esperar victoria en nuestra vida espiritual si somos ignorantes de la verdad de Dios. Y no estamos comprometidos con vivir una vida íntegra y disciplinada en armonía a esa verdad. Bueno, que el Señor nos haga conscientes de tal realidad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, la cual nos instruye, nos enseña. Y pedimos, Señor, que tú quites todo aquello que ha sido una distracción o estorbo, y que, Señor, la semilla de tu palabra caiga en terreno fértil. Pido, Señor, que tú bendigas esta palabra expuesta en el corazón, en la vida de los hermanos aquí, y tal vez en alguna persona que aún no te conoce. Por Cristo Jesús. Amén.